Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cinco, cuatro y cinco, las Islas Canarias. Muy buenos días, ¿cómo estáis en este lunes 15 de mayo del año 2017? Si te acabas de levantar, ya sabes, tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. Nuestro único objetivo es entretenerte durante la jornada laboral, al menos estas dos horitas, para que pasen pues mucho más deprisa. Pero ya sabes que no solamente nos dirigimos a los que están trabajando, también nos acordamos siempre de las personas mayores, a las que les cuesta coger el sueño a veces, y de las amas de casa que se levantan a esta hora para dejar todo preparado, y por supuesto del enfermo y de quien le cuida. Permitid que mande además un especial recuerdo en este lunes a los agricultores que nos estén escuchando, más que nada porque hoy celebramos el día de su patrón, San Isidro Labrador, así que muchas felicidades a todos ellos. Y después de esto, lo primero que hacemos para arrancar con ganas es dar una buena noticia, una noticia feliz que nos cargue las pilas, y esta desde luego lo es. El actor Kirk Douglas acaba de publicar un libro que recoge las cartas que a lo largo de 63 años de matrimonio se han mandado él y su mujer, Anne. A sus 100 años, el intérprete de películas como Espartaco o El loco del pelo rojo se presenta como un romántico sin remedio. A pesar de ese aspecto rudo que se dejaba ver en el cine, estas cartas que ahora ven la luz nos muestran a un hombre apasionado y enamorado de su mujer, algo que no es común de ver en Hollywood. En una de esas misivas, Douglas le dice a Anne: ¿por qué te estoy escribiendo? Pronto estarás aquí, pero sé que cuando llegues no tendremos tiempo de decir todas aquellas cosas que queremos decirnos siempre el uno al otro. Lo cierto es que la vida ha sido generosa con este matrimonio, que aún disfruta de su compañía mutua. Kirk y Anne se conocieron en 1953, cuando el actor, por motivos laborales, tuvo que afincarse en París y ella trabajó para él como traductora y profesora de francés. En el libro, además de las cartas, podremos saber cómo ha evolucionado su relación a lo largo de estas 6 décadas. Toda una lección de vida que nos han dado ambos, manteniéndose unidos frente a las adversidades, porque nadie dijo que ser un matrimonio feliz en la meca del cine fuera fácil. Y nos encanta contar estas historias de amor, aunque en esta segunda hora vamos también a tener un montón de cosas que contarte. Fran Maliño, ¿qué hemos preparado para la segunda hora?
Pues mira, en unos minutos Dani Trigo va a venir a contarnos todos los contenidos que los compañeros de Herrera en COPE están preparando, que llevan ya llevan un porrón de horas estos tíos, curran un montón, ¿eh? Sí. Seguro que va a ser un programón el de hoy. A partir de las 6 de la mañana nos esperan muchísimas cosas y los ponedores tienen este adelanto que les ofrecemos en exclusiva. Hoy en el programa vamos también a hablar de un hábito muy apreciado por los ponedores de calles, que sois unos pillines, que os encanta la siesta. ¿Cuánto darías por echar de vez en cuando una cabezadita? Ay, así, a mí te escucho poniendo las calles, qué bien se está. Pues yo daría la vida, la verdad, pero seguro que no tienes tiempo, al igual que yo. Pues trata de encontrarlo, porque los expertos en siestas, los expertos en salud las recomiendan, aunque siempre con una duración limitada. Y después Jorge Casesmeiro nos va a hablar sobre el comportamiento que algunos padres manifiestan en los acontecimientos deportivos
de los niños, chiquillos,
claro.
Sí,
peleas, insultos, agresiones, bueno, vamos.
Es que hemos visto últimamente imágenes en partidos de fútbol base que dan vergüenza.
Es que ni siquiera los chiquillos se comportan así, que vengan los padres a comportarse como unos energúmenos y a dar ese ejemplo nefasto.
Ese es el ejemplo que dan, bueno.
Así que, bueno, nuestro coach y el Pulpo tuvieron esta charla la semana pasada, porque sí, ya sabían que hoy se querían ir de marcha.
No iban a poder estar.
Y hoy vamos a poder escucharla. Muy interesante, Bea.
Genial. Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo. ¿Cómo se presenta este lunes?
Bueno, pues mira, las temperaturas están en aumento en la mayor parte del país. Sobre todo lo vamos a notar mucho en el interior peninsular. Yo me traje ya jersey delgadito y chaquetas chaqueta. Vamos a ver cuál de las dos prendas me quito. No lo sé, lo sabré ahora cuando salga de aquí de la cadena COPE. En el noroeste predominarán los cielos nubosos y de forma dispersa podría haber algún que otro chubasco en el entorno de la cordillera cantábrica occidental y también en el interior de Galicia. Tiempo estable y sin precipitaciones en el resto de la península y en Baleares con predominio de cielos poco nubosos o nubes altas. Ojo, porque lo que sí que vamos a tener es viento de componente en el norte en Canarias, con algún intervalo de intensidad fuerte, pero solo en las islas de mayor relieve. De levante vendrá en el litoral andaluz, tendiendo a ser bastante fuerte en la zona del estrecho. Así que nos suben las temperaturas, pero vienen unos vientos que cuidadín.
Bueno, ventoso, ahora ya ventoso. Mayo lluvioso, ventoso, de todo. Es que tiene de todo este mes. Todo esto no tendría ningún sentido, eso sí es verdad, si al otro lado no estuvieran los ponedores de calles escuchándonos. Protagonistas absolutos de este programa. Lo que más nos gusta, ¿verdad, Fran? Es cuando cogen el teléfono y nos pegan un telefonazo.
Sí, porque además cuando lo hacen nos demuestran que son, uno, buena gente, dos, gente divertida y tres, que están despiertos, que merece la pena hacer un programa a las 5 y 11 de la mañana y sobre todo cuando suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Divinamente.
Esa voz es de estar muy feliz y muy a gusto, ¿eh?
Pues sí, y más que hoy es mi cumpleaños, Pulpo.
Qué bien, y además todos los años en la misma fecha lo vas variando.
Pues sí, señor, sí. Lo que siento es que la semana pasada no pude felicitar a Bea.
Ah, claro, bueno. Porque no llamaste.
Pero tienes hoy la oportunidad.
Pero no podía.
No llamaste. Yo tengo aquí el listado y aquí me pone que no llamó Concepción.
Es porque no me cogíais el teléfono, es que sois muchos.
¿Ya?
Somos muchos para entrar y no pude.
Sí, 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 estoy yendo a la exposición, a trabajar.
Uh-huh. ¿Una exposición de qué? Cuéntanos.
Sí, de Playmobil. Hemos abierto una exposición de Playmobil aquí en el centro de Bilbao, con más de 10.000 figuras, una pasada, chulísimo. Oh. El paso de la historia, uh-huh. Así, para que los niños aprendan sobre uh-huh. esas cosas y para que la gente, los más mayores también, que nos gustan los Playmobil, esas cosas, para que disfrutemos también un poquito.
Claro, porque, Neko, ¿tú qué años tienes?
Yo tengo 25 años.
25 años. Pero
sí, yo soy joven todavía.
Eso te iba a decir. Yo que tengo 43, la verdad que yo viví con muchísima ilusión la época de los clics de Famóvil y luego de Playmobil.
Exacto. Por eso te quiero decir que al final da igual la edad que tengas, a todo el mundo le gusta.
Uh-huh.
A todo el mundo le gusta.
¿Qué te parece, Fran, las cosas que nos cuentan?
Qué majos son, ¿eh?
Es que además de todo, Playmobil, el que nos acaba de llamar,
uno que
Jorge,
está en Abu Dhabi, otro que está en Los Ángeles.
Es fisioterapeuta. Nos llaman desde todas partes del mundo. Es genial, la verdad, pero claro, para ponerse en contacto con nosotros tienen que conocer las vías de comunicación, así que...
Sí, sí, la mayoría se lo sabrán de memoria, pero vamos, yo se lo recuerdo, por si pestañean con las orejas, 950-60-06 es nuestro teléfono, gratuito además, 950-60-06. También estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles. En Twitter estamos en @poniendocalles y tenemos naturalmente un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Pero ojo, porque hoy tenemos muchas ganas de que nos mandes un audio WhatsApp al 662-942-605. Repito, 662-942-605. Solo admitimos audios y cortitos. ¿Qué queremos que nos cuentes? Pues tu nombre, dinos qué es lo que estás haciendo a estas horas, cómo pones tú las calles y... Venga, termínalo con un soy ponedor, que queda fenomenal. Eso es lo que le estamos pidiendo ahora mismo a nuestra audiencia.
Perfecto, Fran, muchísimas gracias. Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por este lunes.
esconder. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas.
5:15 de la mañana, te recuerdo que estamos poniendo las calles y que tengo a Ana en Facebook. Buenos días, Bea y Fran. Oye, ¿no será que ganó Portugal por el centenario del milagro de Fátima? Ahí lo dejo.
Toma ya.
Besukis. A Ana no le ha gustado la canción del portugués tampoco.
Pues a mí me pareció una cosa bonita.
Es una cosa... No
atípica,
es alegre.
Atípica, es atípica.
Eso. No es muy alegre.
No, la
pero,
verdad es que no.
Pero es bonita,
es
suena
de cortarse
bien.
Un poquito las venukis, pero bueno, que no pasa
pero,
nada.
Pero oye, y el tío la ha cantado en portugués. Que aquí a mí no me gusta eso de que en España participemos con el inglés.
Y es que además no queda bien, porque
tenemos
queda
un idioma precioso
en español y luego tenemos una frase suelta, rollo, y unos living a celebration, que la soltamos con nuestro inglés de...
No puedo.
Nuestro inglés de escuchar radio musical.
No puedo.
Queda fatal, fatal, vamos.
Oye, Fran, ¿tenemos algún mensajito en Twitter?
Sí,
yo creo que sí, ¿no?
Sí, tenemos a Lu, que la pobre dice que necesita otro día más de fiesta. Hasta la Virgen de Agosto ni un solo festivo entre semana. ¡Uf! Con muchas Fs. Madre mía, está soltando ahí toda la baba con el uf este. Cinca Z, bueno, Cinca es una gran habitual del programa. Hola, ponedores, ponedoras. Aquí andamos de servicio y con vosotros. ¿Y hoy qué pasa? ¿Dónde está Estropilonguis? Estropilonguis está conectado y también nos ha escrito. Mira, a ver, te leo el tuit de... @ Estropilonguis, poniendo calles, buenas noches. Este fin de toca peca en casa y mañana hay cole, así que me acordaré de vosotros en sueños. Besos, ponedores. Bueno, es que esta gente es majísima. Y tenemos más, vea. Tenemos a Pepe Barea, que nos manda una foto de su tractor. Dice, vamos, que ya es lunes, vamos a por él. Y eso es la actitud, eso es lo que nos gusta. Por cierto, Willy Fogg dice que el que no curra es el pulpo. Nos dice, buen día, ponedores, otra vez ha fallado el pulpo. Esto de currar le viene grande, ¿eh?
No, hombre, y luego... le hemos dado descanso. Este turno es muy duro, ¿eh?
Es duro.
Son 5 días a la semana con este turno y de vez en cuando nos merecemos dormir 3 días seguidos.
Sí, sí, bien. Yo no sé tú, Bea, pero yo he adelgazado desde que estoy poniendo las calles. Que esto es una locura, ¿eh?
Yo cuando ya tengo 3 días soy capaz de dormir, pero yo los dos primeros... Menos que descanso, no duermo.
No, naturalmente.
Yo de viernes a sábado, de sábado a domingo, yo no pego.
Yo de viernes a sábado hay días que intento quedarme despierto unas 30 horas y luego me acuesto.
Para ver si caigo.
Claro, para luego aprovechar el día del sábado.
Pero nada, ¿no?
Pero nada.
No hay forma.
Al final, ya, yo como soy muy de dormir las 36 horas enteras, pues no...
Sí, que sí. La gente que trabajamos de noche nos ganamos, librar algunos días, al menos los festivos. Carlos Preciado, buenos días. Aquí sí vamos desde Gijón a empezar el día. Vamos a Zaragoza a trabajar un poquitín. Me llamo Carlos y soy comercial. Y Marga Vidal nos dice, oye, que sois súper formidables. Súper formidables.
Dios, es lo más maravilloso que me ha dicho una
mujer
nunca.
Me encanta, Marga. Un besazo enorme. Gracias por habernos escrito. Y tengo a Daniel, que es abogado del turno de oficio, al otro lado del teléfono. Él ha marcado el 950-6006 y gracias a eso se va a llevar el diploma. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel.
Buenos días, Bea. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues... A veces se hace un poquito largo, pero bueno, ya me queda poco.
¿Trabajas siempre de noche?
No, bueno, yo...
Claro, ¿te organizas tus asuntos así a estas horas?
Bueno, cuando nos toca turno de oficio, pues cuando te toca, pues sí, te toca. No, generalmente no trabajo de noche, pero
ya.
Cuando cumplimos turno de oficio, pues ya sabes. Entonces, pues bueno, siempre nos toca cada mes, pues rotar un poco. Entonces, bueno, se acostumbra uno al final a cuando te toca.
Cuéntame un momento, Daniel, porque yo soy un poco ignorante en estas lides. Sí. ¿Cómo funciona lo del turno de oficio? ¿Cómo funciona? ¿Vosotros dónde tenéis que estar o son como guardias, son presenciales o podéis estar en vuestra casa y si os llama, si hay una emergencia, ¿cómo es?
Generalmente si hay alguna emergencia, pues nos llaman. Lo que ocurre es que a veces, pues digamos que tienes que preparar un poco tus cuestiones y bueno, a lo mejor te puede pillar haciendo guardia. También es muy probable que te toque hacer a veces guardia. Lo normal es que si tienes algún turno de oficio y estás en tu casa o en tu domicilio, no tienes ninguna guardia, llamen a casa porque te necesitan.
Claro, porque te necesitan para un caso que ha surgido en ese momento.
Exactamente.
¿Nos puedes contar alguno, el más curioso o el más...
Pues...
Que hayas llegado y te hayan llamado y te hayas tenido que hacer cargo de él.
Sí, pues mira, no hace mucho...
Vaya, se nos ha colgado la comunicación con Daniel. cuando nos lo iba a contar. Qué pena. Vamos a ver si podemos retomar la llamada para que nos lo cuente. Mientras tanto, nos vamos a ir con Dani Trigo, que
justo,
también
justo Daniel. En la anécdota.
Estoy rodeada de Danieles, ¿te has dado cuenta?
Sí, total. Es
mi
verdad.
Vida gira en torno a los Danieles.
Qué bien.
Y
oye,
me encanta.
Qué maravilla.
Los Danieles sois personas cookies.
Así por lo general.
Guapos.
Ay, gracias.
Un poquito traviesillos.
Sí, total. Lo de Daniel el travieso, yo creo que el guionista lo tenía claro.
Mi hijo está lleno.
Alguno
de...
tenía la familia.
Sí, no. Mi hijo está lleno de cicatrices igual que tú.
Mi madre cuenta siempre que yo revolucionaba a los niños del hospital nada más nacer.
El nido, ¿no? ¿Eh? A ti llegaron las enfermeras y dijo, señora, usted váyase porque tenemos al
efectivamente.
Nido montando pollo.
Que tenía hambre, que tenía sueño.
Tremendo,
Dani. Se quería hacerme amigo de alguien.
Has tenido que ser tremendo. Oye, cuéntanos, porque hoy hay programa de Herrera en COPE y seguro que tenéis un montón de cosas.
Programa en un día feriado, por cierto, en muchas ciudades, donde es San Isidro patrón. Y programa con muchos asuntos muy interesantes, algunos preocupantes, como ese virus informático que está firmando el ciberataque internacional mayor de los últimos años. Hoy vamos a hablar con expertos que conocen bien este mundo, conocen bien el mundo de los piratas informáticos, los hackers malos, ¿verdad? Porque luego sabemos que hay hackers buenos que ayudan precisamente a luchar contra todo esto. Y nos vamos a poner al día sobre este virus WannaCry que está dando más de un quebradero de cabeza. Por ejemplo, alguna empresa como Renault, que en Francia tuvo que parar la producción de sus instalaciones.
Aquí en Telefónica les mandaron a casa a los empleados.
Efectivamente. Aquí en España ocupamos el puesto 18 de los 150 países afectados. Hay menos de una decena de empresas afectadas, pero sí, una de ellas efectivamente Telefónica. Bueno, pues hoy nos ponemos al día sobre este ciberataque internacional en un día en que analizamos todo lo que pasa en España y en el mundo. Estamos en la previa de ese debate entre los candidatos a liderar el PSOE. Analizamos, decimos, la actualidad con Chencho Arias, Edurne Uriarte e Ignacio Camacho. Y es un día también en el que vamos a hablar con un tío muy interesante que se llama John Baker, que vive en Trebujena, Cádiz. Que John Baker fue el jefe de efectos especiales en El Imperio del Sol de Steven Spielberg y que se enamoró de Cádiz, se enamoró de Trebujena y se enamoró de Isabel Galán, que fue...
Claro, ese fue el motivo.
Le dijo, tú te quedas aquí conmigo.
Tú ya no te vas a mover de aquí.
Te espera aquí una vida en Cádiz, una vida llena de amor y de aventuras.
Y feliz, claro.
Claro, feliz John Baker. Hoy nos lo cuenta.
Genial, Dani. Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Santoral de este lunes 15 de mayo. Santos Isidro Labrador, que es patrono de Madrid y de los agricultores españoles. Ruperto Confesor y Juana de Lestonanc, fundadora de la Orden de Nuestra Señora. 7:25, estás poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y hace poco hemos conocido la iniciativa de unos hoteles que han colocado una cápsula en la estación de Atocha, aquí en Madrid, para reivindicar la siesta en los espacios públicos. Una tradición, podemos decir, que está más en el estereotipo de nuestro país que en la pura realidad, porque hoy en día, decirme ustedes, si no es complicado tener tiempo para poder echar una cabezada después de comer. No es la única iniciativa curiosa, ya que desde Londres nos ha llegado la noticia también de unos gimnasios que ofrecen clases de siesta de 45 minutos para padres cansados. El dilema de siempre es si la siesta es buena para nuestra salud y rendimiento, si por el contrario es una muestra de que somos algo baguetes. En este horario que nos ocupa podríamos hablar mucho de lo que significa dormir bien, pero para profundizar en el tema, lo mejor que podemos hacer es preguntarle al doctor Diego García Borreguero, que es director médico del Instituto del Sueño. García Borreguero, doctor, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué es tan importante dormir bien?
Importante dormir suficiente tiempo y dormirlo bien. Ambas cosas, tanto la calidad como la cantidad, son importantes. Bueno, durante el sueño el cerebro produce o tienen lugar en el cerebro procesos regenerativos que son fundamentales, son absolutamente imprescindibles para el mantenimiento de la vigilia. Sabemos que el acortamiento del tiempo de sueño, es decir, personas que por ejemplo duerman un 70% de lo que deberían, acaban padeciendo enfermedades médicas, se van produciendo sobre todo alteraciones hormonales, alteraciones cardiovasculares, se produce un incremento de peso, se produce una mayor propensidad a la diabetes, cuando de manera continuada, estamos hablando de periodos de varios meses, se duerme menos tiempo del necesario. Esto a lo largo de la vida pues acaba por incidir en padecer otras enfermedades. O sea, lo importante es dormir suficiente, con calidad suficiente.
Claro, y la siesta, ¿está dentro del proceso que contribuye a que el sueño cumpla con su función de resetearnos, por decirlo de algún modo?
La necesidad de de establecer cápsulas o sitios para poder o de reivindicar la siesta. La siesta en el mundo, en la sociedad moderna, tiene una función diferente de la que tenía en la época de nuestros abuelos o bisabuelos. La sociedad moderna, y la sociedad española en concreto, está sometida a un déficit parcial de sueño. Es decir, no dormimos todo lo necesario, todo lo que deberíamos estar durmiendo. Y esto no se recupera durmiendo un poco más el fin de semana. Entonces, si la siesta, en la medida en que la siesta nos sirve para complementar lo que no estamos durmiendo por la noche, pues tiene un fin saludable, tiene una función positiva para la salud. Esta es un poco la contestación a lo que planteaba usted hace un momento.
Pensando en esto que nos está diciendo, ¿cuánto debería durar esa cabezada después de comer para ser reparadora y no dejarnos aturdidos durante el resto de la tarde?
A ver, hay que decir también a este respecto que la siesta puede ser un instrumento para aumentar nuestro rendimiento intelectual, nuestra productividad. Y en este sentido ha tenido un gran resurgir, ha cobrado mucha actualidad en Estados Unidos, en Japón, en sitios donde los trabajadores están sometidos a muchas horas continuadas de trabajo, etcétera, y es importante que mantengan unos niveles de atención elevados. Entonces, entrando en lo que es la pregunta suyo, ¿cuánto tiempo? Si la hacemos breve, y bajo breve entiendo que 15, máximo 20 minutos, lo máximo 20 minutos, si esta es realmente lo que llamamos una cabezada breve, lo que va a hacer es que en las horas siguientes nos despertemos llenos de energía y con una gran capacidad de concentración, claro, con una mejor utilización de la memoria, una mayor creatividad, o sea, aumenta nuestra productividad. Ahora bien, si la siesta es más larga, lo que va a ocurrir es que en las horas siguientes vamos a encontrarnos algo amodorrados, algo sedados. La productividad va a disminuir. Depende en qué sentido queramos utilizarla. La siesta tradicional española en las personas mayores, en los pueblos, etcétera, tenía poco que ver con la productividad habitualmente. Entonces, daba lo mismo que podía ser una siesta fácilmente de de tres cuartos de hora o de una hora, pero yo creo que en el mundo moderno lo que intentamos más es hacerla breve para en las horas siguientes aumentar la productividad.
Muy bien, nos imaginamos que son muchos los motivos por los que una persona puede no dormir bien, pero desde el Instituto del Sueño, ¿cuál diría que es el problema fundamental que tenemos los españoles para conciliar el sueño?
Hablando ya más de sociología que de medicina, porque quiere decir, si hablamos de medicina, bueno, ya hay enfermedades que inciden sobre el sueño, pero creo que su pregunta habla más, se refiere más a la sociedad española en su conjunto. La sociedad española está en una situación en la que se encuentra en una situación un poco transitoria entre lo que eran nuestras antiguas costumbres y las necesidades del mundo moderno. Quiero decir con ello, el español se acuesta demasiado tarde, se acuesta mucho más tarde que las personas de Centro Europa. Está reflejado en múltiples encuestas, en estudios, en la captación de la señal de televisión. Hay múltiples indicadores que nos muestran que el conjunto de la población española, sobre todo la población española urbana, es un porcentaje importante, se acuestan una o dos horas más tarde el resto de las personas, por ejemplo, en Centro Europa. Sin embargo, la hora de levantarnos va siendo cada vez mayor. Y esto es un proceso de, quizá tiene que ver con ello la globalización, al menos la globalización que se ha producido dentro de Europa, en el sentido de que las fábricas, los trabajos cada vez tienen horarios de comienzo más similares. Todo ello hace, al final, produce un como resultado neto que los españoles se acuestan tarde y se levantan un poquito más tarde que los centroeuropeos. El resultado neto es que duermen menos. Y esta es la situación en la que se encuentra la población española, que durante la semana está sometida a un número insuficiente de horas de sueño, que se recuperan parcialmente el fin de semana. La siesta, desgraciadamente, es cada vez menos frecuente entre los españoles y se está haciendo cada vez menos posible pues por la distancia entre los centros de trabajo y los domicilios de las personas y por la misma mecánica de la sociedad industrializada, ¿no? Entonces, el resultado neto es que al final la población española duerme cada vez menos.
Esto de lo que estamos hablando a las 5 y 32 de la mañana, esto es ciencia, es decir, no es una opinión y es algo contrastado. Quien nos acompaña es el doctor Diego García Borreguero, que es director médico del Instituto del Sueño, y remarco esto porque con estos datos no sería más lógico que, por ejemplo, las empresas empezaran ya a crear unos espacios y dejaran un tiempo para la siesta. Estamos hablando de un tiempo de descanso que nos va a permitir rendir mejor después de disfrutarlo.
Bueno, en estos momentos, dicho así, yo soy consciente de que puede sonar algo exótico, pero no lo veo tan imposible de cara al futuro. De la misma manera que hemos incorporado en nuestras, en la legislación laboral, cosas como lo que se suele llamar habitualmente la pausa del bocadillo, etcétera, son pequeños espacios de descanso que interrumpen la jornada, son de duración habitualmente breve, en los cuales la persona puede descansar. De la misma manera que, digo, adicionalmente a todo esto, de la misma manera que hay pausas para los fumadores en las empresas o sitios específicos para los fumadores, no veo difícil que en el futuro empiece a haber zonas en las que simplemente sea obligatorio el silencio y estén habilitadas de manera que la persona pueda cerrar los ojos unos minutos, porque el rendimiento va a ser mayor en las horas posteriores. Todo esto ahora mismo en España pues suena un poco a chiste. En un futuro es posible que lo empecemos a ver más y más. Experiencias de este tipo se están dando ya en Japón y se están dando en algunas fábricas en Estados Unidos. Son experiencias un tanto de vanguardia de momento, pero yo creo que vamos hacia una sociedad 24 horas de funcionamiento, las 24 horas en las que va a haber que programar el descanso dentro de la jornada laboral. Y dentro del descanso entiendo también el sueño.
Usted lo decía, vivimos en una sociedad globalizada donde cada vez nos acostamos más tarde y nos levantamos antes. Y en Facebook, mira, por ejemplo, Juan de Aragón, que él es constructor, le quería preguntar, ¿cuántas horas son necesarias dormir del tirón para no enfermar y para no padecer alguna dolencia relacionada con el sueño?
Bueno, la mayor... El número de horas, las necesidades de sueño van a depender del género, si son diferentes en hombres y en mujeres. En las mujeres va a depender además del estado de fertilidad, o sea, hasta la menopausia son algo mayores y luego disminuyen a partir de la menopausia. Pero también varían, como he dicho, en el género, con el género y con la edad. Entonces, para una persona, digamos, entre 20 y 35 años, un varón de entre 20 y 35 años, el número de horas de sueño, cuando se ha medido esto en el laboratorio, es mayor del que se piensa. Cuando se ha estudiado bien, se ha visto que es alrededor de las 8 horas y media. También hay diferencias individuales. Hay algunas personas que ya por programación, por genética, necesitan algo menos de tiempo de sueño. En conjunto, hay como un 20% de la población que necesita menos de 6 horas, que realmente necesita menos de 6 horas. Hay otro 20% que necesita más de 8 horas y media. Y luego hay un 60%, una gran mayoría de la población, que necesita alrededor de las 8 horas y media.
Doctor Diego García Borreguero, director médico del Instituto del Sueño, muchas gracias por su atención y buenos días.
Buenos días.
Gracias y seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, ahora mismo el Pulpo y Jorge Casesmeiro, que es nuestro coach de los ponedores, de poniendo el del programa de Poniendo las Calles, estarán celebrando, suponemos que San Isidro, pero no han querido dejar pasar la oportunidad de reunirse para tratar un tema que los tiene muy preocupados: las peleas de padres en los acontecimientos deportivos disputados por sus hijos. Esto es lo que hablaban. Ya verás.
Vamos a hablar con Jorge Casesmeiro, nuestro coach particular y personal de Poniendo las Calles. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy me encantaría, Jorge, que hablásemos un poco sobre esa proliferación de noticias sobre las peleas de los padres que están llevándose a cabo en partidos de fútbol base y que está despertando un debate necesario sobre algo que quizá llevaba demasiado tiempo pasando desapercibido, pero que lleva bastante tiempo pasando.
Pues así es, Pulpo. Lamentablemente algo que levanta tantas pasiones tan buenas, ¿no? Y que nos hace a todos tan orgullosos también de ser españoles, los partidos, la Liga, en fin, un mundo tan boyante en España, ¿no? Como es el fútbol, pues se convierte en algo tan triste y tan lamentable, precisamente en esa fase que debería ser la más tierna y la más bonita, que es pues esos niños que están, digamos, aprendiendo a competir, ¿no? De forma sana. Y efectivamente, pues es un hecho pues conocido de todo el mundo, pero de hace tiempo, pero quizá desatendido, ¿no? Y ahora sí que se ha producido, pues en este sentido hay que decir que esta cultura digital, ¿no? Estas redes sociales.
Compartir
pues,
todo, ¿no?
Claro, hace que esa transparencia absoluta hace que todo salte, claro. Y efectivamente pues nos ha estallado en la pantalla y la gente dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora?
A partir de ahora, ¿qué hacemos? Porque aunque lo veamos y veamos que está pasando y que sigue sucediendo, lo que hay que hacer, Jorge, es pensar qué podemos hacer para que no vuelva a pasar.
Sin duda. A ver, hay que partir aquí pues una lanza también a favor de todos los profesionales que se dedican al fútbol base y que hacen grandes sacrificios.
Y con, ¿no?, mucha ilusión.
Sí, porque efectivamente no solo los grandes clubes que tienen, pues que cultivan esa cantera, sino tantos clubes pequeños, ¿no?, y que se dedican de forma totalmente desinteresada pues a ir preparando generaciones de deportistas, ¿no? Entonces, pero efectivamente tenemos que decir que quiero decir que hay un reglamento, hay reglamentos y que eso se tiene en cuenta. O sea, cuando suceden cosas de estas, pues se pondrán los reglamentos en marcha. Pero hace falta una implicación mayor de instituciones y un poco también de todas las asociaciones, digamos, que se mueven en torno al deporte para frenar esto, ¿no? Entonces, pero estaríamos en una fase de intervención, ¿no? O sea, cuando hay un conflicto, podemos decir, hay una fase de intervención cuando se interviene sobre el conflicto. Luego hay otra fase de la que se habla ya, que es la de prevención del conflicto, que es la inmediatamente anterior. Pero aquí habría que ir, efectivamente, habría que ir a la educación, ¿no? A esa etapa, digamos, que estamos hablando sobre todo de una etapa formativa. Entonces el objetivo del fútbol y del deporte en esta edad tiene que ser formativo, ¿no? Entonces hay que proteger esa actividad como una actividad formativa.
¿Y a partir de ahora qué? O sea, ¿quién va a tomar esa iniciativa? Porque alguien tendrá que lanzar la primera piedra.
Pues mira, hay una muy bonita que yo recomiendo a todo el mundo que entre a internet y que ponga futboldinamico.com. Y ahí va a entrar en una página web muy interesante de Barcelona, donde pues están creando, digamos, un espacio multitemático, ¿no?, donde efectivamente se proponen educar en valores desde el fútbol, ¿no? Es una plataforma muy interesante para todos aquellos entrenadores, jugadores, padres, con un área especial para padres, ¿no?, que quieran inscribir ahí a sus hijos y bueno, pues digamos, vayan haciendo una carrera en ese mundo del fútbol, pero sobre la base de que son niños,
claro,
que son adolescentes, y entonces pues que eso debe tener un componente educativo. De hecho, los creadores de esta plataforma han publicado un libro que es Cuando ganar es perder, es el título. Uh-huh. Alberto Martínez y Óscar del Estal, está editado en Círculo Rojo, y pienso que, bueno, este tipo de iniciativas son las que hacen falta, ¿no? Hace falta entusiasmar, recuperar un poco la idea de que todo lo que tenga que ver con menores está en una fase claramente educativa y que, por lo tanto, los mayores debemos dejar a un lado nuestras propias frustraciones, nuestras propias expectativas, debemos dejar de proyectar y saber poner freno a esto y decir, bueno, aquí están jugando los chicos, entonces, oye, si no se están peleando ellos, ¿por qué? ¿Cómo es que nos estamos peleando nosotros? Que es de vergüenza.
Es impresionante. Y esas cosas a los chavales les tiene que afectar, les tiene que tocar.
Pero claro, ¿cómo no les va a afectar? O sea, se está llevando lo peor del fútbol en el mundo adulto, ¿no? Que cuando vemos pues en esos estadios esa violencia, eso que está ahí. Entonces, eso es lo que se está llevando a los chicos. Eso tiene que ser demoledor, ¿no? Para un chaval estar jugando ahí al fútbol, o una chica, porque estamos hablando también
es a tu padre que se está pegando con otro padre de un compañero. Yo me pongo a pensar en que mi hija ve una situación así y lo que tiene que estar sufriendo la criatura.
Pues totalmente.
Así que también hay que hacerlo por ellos y por nosotros, también por nuestra educación.
Sí, y no olvidar que efectivamente, aunque esto está pasando mucho, también deja de ser, algo que debe ser minoritario, ¿no? Y de nuevo, pues pongamos en valor, ¿no?, todo el gran trabajo que se hace en ese ámbito, con grandes profesionales y que hacen tantos chicos, ¿no?, pues que se esfuerzan por salir adelante, ¿no? Entonces, vamos a partir una lanza por todos ellos, ¿no?
Muy bien, Jorge Casis Meiro, nuestro coach particular. Es que eso de tener un coach en el programa está muy bien, ¿eh, Jorge?
Bueno, y para mí es fantástico.
Es una gozada. Sico Paido, su gabinete, y él pone las calles con nosotros. Jorge, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Siempre interesante lo que nos cuenta Jorge. 5:45 de la mañana, nos habéis mandado mensajes al WhatsApp, al 662-942-605. Momento de escucharlos.
Buenos días, soy Odulia, soy de Valencia, trabajo en Merca Valencia y mi marido se viene muchos días conmigo, como lunes, miércoles y viernes, y me espera hasta que yo salga de aquí para irnos a otro puesto. Y os escucho todas las mañanas y espero que me escuche él en el coche lo que estoy hablando, y soy una ponedora.
Buenos días.
Hola, buenas noches, ponedores. Soy Pedro desde Cáceres y quería mandar un saludo a todos los ponedores de España en general. Yo soy un ponedor nato, ya que trabajo mucho las noches. Muchas gracias por vuestro reconocimiento en general de las personas que trabajamos de noche. Buenas noches.
Hola, buenos días. Soy Enrique, panadero, y soy ponedor.
Soy Francisco, Guanada, en ruta, que vamos camino de Italia. Que soy un ponedor, que tengo mi diploma, que ya me lo mandaste. Venga, saludos, muchas gracias a todos.
Me llamo Leire, tengo 13 años y ahora mismo estoy yendo a Pamplona en coche para coger un autobús que me llevará hasta Francia con otros españoles a hacer mis estudios. Un saludo.
Qué bueno, qué bien. Mira, si es que tenemos ponedores de todas las edades, ¿eh? De 13 años, imagínate. Y nos ha escrito para decirnos que está y que ella también es ponedora. El Pulpo hoy no está con nosotros, pero esto no quita para que nos quedemos sin escuchar una batalla musical más entre los dos Carlos, Herrera y Moreno. En la radio esto tiene remedio, porque mira, hemos recuperado una de las mejores.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre? Hoy vengo en chándal yo.
No me lo puedo creer.
Sí, te voy a hacer una foto, te la voy a enviar.
Ajá, pero es que no me lo puedo... Vamos a ver, Herrera, tú eres un tío con ese porte, no puedes venir en chándal.
Pero ¿por qué no? Pues es comodísimo. Y además ahora me voy yo al gimnasio, te la mando ya, está ya yendo, viajando para allá.
¿Y qué hago con la foto? ¿Quieres que la movamos?
Pues nada,
o
no,
me la
ves tú y la ve la niña. Y
vale, 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 pero es que esto es muy fuerte, que Carlos Herrera, con su pañuelito normalmente en la chaqueta, que ahora se ponga un chandalín para recibirla del Pulpo.
Pues, ¿por qué no? Pero si es que, vamos a ver, si yo voy al gimnasio luego, ¿tú sabes el tiempo que me evita? Claro, me evita venir a casa, cambiarme, irme otra vez al gimnasio, volver aquí, ¿no? Si el gimnasio está al lado de la radio.
A ver, me acabo de recibir tu WhatsApp. Espérate, vamos a ver. Es que como sea verdad, no me voy a... ¡Está en chándal! ¡No me lo puedo creer! ¡Está en chándal, vea!
Claro.
Está en chándal. O sea, a las 5:48 ya está currando y está en chándal.
Esto, perdona que te diga, es tener personalidad. Tú no vienes esto... con el chándal aquí, ricamente a las 5 de la mañana.
Yo no. Hombre, yo no soy Carlos Herrera, pero... Madre mía, ahora mola, ¿eh?
No, que hombre, que con chándal se está muy cómodo, muy bien, la mente muy diáfana.
muy diáfana. qué manera de contar las cosas, de verdad, Herrera, de verdad.
Eso.
Oye, han pasado 23 años. 23 años del día en el que Kurt Cobain, el cantante de los Nirvana, se fue. Este chaval, la droga le hizo muchísimo daño, muchísimo
como
daño.
Tanta gente, claro,
y la verdad que el pobrecito podía haber aportado mucho más a la música y de repente, fíjate, estuvo 4 días desaparecido y resulta que en esos 4 días ya estaba muerto en la parte de atrás de su casa, en la parte del jardín, y no le encontraban por ningún sitio. Bueno, pues cayó fulminado con un disparo en la boca que se dio y parece ser que fue un suicidio en toda regla.
Pues pobre hombre atormentado.
Pues sí.
Tremendamente atormentado. Y un hombre con talento, ¿eh?
Con mucho talento. Yo creo que ha sido uno de los hombres que bueno, supo hacer el rock desde el ruido del garaje, desde el ruido más guitarrero. Y desde, fíjate, empezó bien pequeñito, tocando primero el tambor, como decía su abuela, para ver si se calmaba un poco. Y al final acabó, pues bueno, componiendo grandes canciones de la historia del rock.
Esto es.
5 de abril del 94 fallecía Kurt Cobain.
¿Del 94? ¿Hace tanto tiempo ya?
Sí, sí, 23 años, Herrera, 23. Yo me acuerdo cuando salió la noticia que nos quedamos alucinados. Nirvana estaba en muy buen momento en ese instante y han pasado ya 23 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble, increíble.
Esto es. Qué barbaridad. Bueno.
Mira, ayer...
Pues oye, a tirar para adelante.
No, es que no nos queda otra, porque si no nos pudrimos, Herrera, y no puede ser. Ayer colocando canciones en mi discoteca, estoy colocando todos los discos en casa, digo una canción que me encantó. A ver cómo te suena esto. Mira qué bonito.
Está simpática.
A mí me parece que la unión de Miguel y los Mecánicos me parece una de las cosas más bonitas que ha dado la música. Y esta canción es muy evocadora, muy emocionante. Mira la guitarra como va aguantando. Los Mike and the Mechanics. Mike Rutherford, uno de los grandes cantantes y artistas de la música, y también un artista que nos ha gustado desde siempre, el protagonista que hizo una gran versión de este Over My Shoulder. Paul Carrack.
Me gusta los dos, me gusta Rutherford.
Sí.
Y me gusta mucho Carrack, ¿eh? Uh-huh. Me parece un intérprete magnífico. Sabrosísimo.
Sí. ¿Eh? Además, es muy, muy elegante. Además, siempre dice que cuando él se pone a hacer la versión de una canción que es de otro artista, se lo toma muy en serio, porque no le gusta cambiarlas mucho, porque si a él le han convencido, él no es nadie para darle la vuelta a la canción, a la versión. Y muchos artistas hacen precisamente eso, versionar para darle la vuelta a una canción.
A
y mira, Paul Carrack se le ocurra y hace cosas tan bonitas como esta. Esta canción en concreto tiene más de 15 años, pero ¿qué es lo que pasa con Mike and the Mechanics últimamente? Pues que han publicado también disco, lo pusimos aquí en Poniendo las Calles ya hace unos cuantos meses, y creo que esta canción, Herrera, te va a gustar y mucho.
Está bien la selección de hoy, ¿eh?
Hombre, pues yo te lo estoy agradeciendo ahora mismo.
Sí, está bien, te estoy dando un abrazo ahora mismo.
Ahora, lo estoy sintiendo, aprietas demasiado, te lo he dicho muchas veces.
Sí, bueno, pues yo tengo esa cosa, la verdad, de pasional, de decir, ¡coño, aquí está el tío!
Y ahora que te has quitado los alfileriques...
Pues imagínate, ¿eh?
Pues te lo agradezco. Oye, Zenet me ha dado muchos abrazos para ti, dice que eres muy grande.
Es un tipo magnífico, Zenet, es un gran artista, me gusta mucho, lo he estado escuchando. Ahora, es tipo grande.
Yo creo que es además un tío que comunica perfectamente, que cuenta las cosas muy bien. Y la verdad que mola escucharle, tanto en disco como en palabra. Herrera, te voy a dejar, tú tienes que empezar el programa. Vas a tener hoy la noticia, y vas a tener al expresidente ya de la región de Murcia, ¿no?
Pues en ello estoy, sí.
Espérate, total, nada, pues anda que no hay que contar ahí, ¿eh? Tela marinera. Las calles puestas, España te está escuchando. Un abrazo, Carlos Herrera.
Adiós, majetón.
Hasta luego.
Así es, las calles puestas. Nosotros nos despedimos por hoy. Te dejamos con Herrera en COPE, pero mañana a las 4 volvemos. Te esperamos poniendo las calles. Gracias por estar ahí y feliz lunes.